Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos mientras aprendes.
Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer.
Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos, expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión.
Arrancamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Escucha Arquitectura. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que se va a poner un poquito técnico, pero es un tema que yo creo que a todos nos interesa y nos compete. Es un tema que pues poco lo vemos en universidades, a excepción de los amigos contadores. Y para el día de hoy, pues tenemos de invitada a Laura Guerra, que ella es contadora. Nos va a estar ayudando con el tema fiscal, en este caso en México, que es el SAT, que nos escuchan en el resto de Latinoamérica, allá por España, y en algunos otros países también hay que nos arrojan las estadísticas. Pues vamos a estar hablando un poco del tema fiscal, si lo pueden aterrizar un poquito al contexto de sus países, igual les puede funcionar. Y le damos la bienvenida a Laura. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Daniel. Agradezco mucho la invitación y espero que sea de mucha utilidad el tema que vamos a ver el día de hoy, que realmente es muy importante aquí en México y pues en todos los países, ¿no? Específicamente la información que hoy vamos a abordar es para México. Entonces también como para que sepan los que están escuchando el podcast y que puede ser un tema parecido, pero no es exactamente lo que aplicaría en sus países.
Perfecto, pues para empezar me gustaría saber un poquito acerca de ti, cómo iniciaste tu carrera como contadora, qué es lo que has ido acumulando con el tiempo, no sé si podrías platicarnos un poquito.
Sí, claro que sí. Soy contadora desde hace 10 años, no se asusten, tengo 28 años, o sea, no es como, como que tenga muchos más años. Y ha sido realmente un camino largo en temas de actualización y cambios fiscales, pero pues me encanta aprender, me encanta leer, me encanta capacitarme, me ha tocado trabajos realmente muy complicados y complejos e inclusive en algunos casos he recurrido a otros asesores y pues hay muchas cosas que todavía me falta por aprender.
Claro, qué importante eso que dices de las actualizaciones, porque digo, independientemente de cualquier tema es importante estar actualizado, pero en el tema fiscal, que yo no soy el experto, pero sé que constantemente están cambiando las normas, las regulaciones, y creo que es algo importante de hacer. Para empezar, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las figuras fiscales? Porque muchos de nosotros probablemente hemos escuchado, oye, que eres persona física, o eres persona moral, o el RIF, pero poco sabemos cuáles son sus obligaciones o en qué consisten. No sé si podrías platicarnos un poquito de eso.
Sí, claro que sí. Las principales siempre serán régimen general de ley, que es el de las personas morales, y el régimen de las personas físicas, que en este último es donde ya podemos encontrar los ingresos, donde encontramos los ingresos por sueldos, los ingresos de actividad empresarial y profesional y el régimen de incorporación fiscal. Esos son los que vamos a cubrir en este momento porque pues, son los que aplicarían realmente a los arquitectos. Específicamente. La recomendación para que un negocio pueda ir creciendo es sobre todo comenzar como persona física. En el caso de RIF, que es una buena opción, que es el régimen de incorporación fiscal, debido a que la carga de las obligaciones de este pues es realmente baja. Prácticamente es realizar como una declaración al trimestre, mostrando tus ingresos y deducciones y párale de contar, ¿no? Además de las facilidades que tiene este régimen, como pues una disminución del 100% en tu primer año y así va disminuyendo cada año. Entonces, este régimen es realmente recomendable al inicio. Sin embargo, hay algunas especificaciones por las cuales no puedes entrar como RIF. Por ejemplo, en el caso de si eres socio de una persona moral, no aplica para todas las personas morales, pero sí para la mayoría de personas morales, o que tengas partes relacionadas. Eso se refiere a que seas controlador de alguna otra empresa y que no excedas de la cantidad de 2 millones de pesos. Entonces, sí existen algunas restricciones para encontrarte en el RIF. Sin embargo, siempre se recomienda que se haga un análisis antes de iniciar la actividad. Esto porque varias veces ha sucedido que se dan de alta con actividad profesional y resulta que no era la adecuada conforme a lo que haces de tu día a día. Entonces quieres regresar a las facilidades que tiene el RIF y ya no puedes regresar al régimen de incorporación fiscal. Esto en el caso de actividad profesional, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, puedes tener dos a la par. Puedes estar en RIF, o sea, empezar como tus actividades por tu cuenta y además estar en sueldos y salarios, o sea, continuar con tu trabajo, ¿no? Entonces no están peleadas, pero en este caso específico de actividad profesional con RIF, ahí sí están peleadas. Ya no puedes regresar a hacer RIF cuando empezaste con tu actividad profesional. Entonces siempre es recomendable que alguien te ayude a hacer esta parte inicial. Y pues la manera ideal sería siempre comenzar en el régimen de incorporación fiscal, pasar al régimen de actividad empresarial como vayas creciendo y finalmente, si ya estás en busca de algún inversionista o tienes estabilidad en ese momento, pues ya puedes convertirlo en persona moral. O sea, digamos que esos son los brinquitos que tienes que ir dando. Incorporación fiscal, actividad empresarial y finalmente ya persona moral.
Perfecto. De hecho, cuando yo recién empecé a fiscalizarme también, oye, pues me registro como arquitecto, pero me dicen mis amigos, mi novio emprendedor, oye, pero el RIF te conviene. Y yo, ¿pero qué es el RIF? Como bien dices, son como esta escalera. El RIF es régimen de incorporación fiscal, es como un estímulo para que la gente que ahorita vive en la informalidad vaya fiscalizándose gradualmente. De hecho, se exigen profesiones que no te exijan como tal un título, si bien tengo entendido. Si lo vemos de una manera muy sencilla, creo que es como el RIF, es como para poder fiscalizarte si estabas en lo informal. Una persona física es una persona que ya tiene actividad empresarial y la persona moral son las personas, bueno, más bien ya es una empresa, ya no eres tú Daniel Jacobo como persona, sino Daniel Jacobo arquitecto, la empresa. Entonces creo que también algo que me gustaría preguntarte ahí, porque siempre que se abordan los temas fiscales, yo creo que es inherente el tema del miedo. Oye, ¿y qué me va a pasar? ¿Y qué onda con eso? A mí me sirvió mucho entenderlo también desde la parte de las consecuencias, ¿no? De qué pasa si tienes algún error y eres persona física. Tengo entendido que el SAT va en contra de tu persona, de tus cuentas, Daniel Jacobo. Y en cambio, si eres una persona moral, va en cuanto a las propiedades de la empresa. Corrígeme si estoy bien o mal, Lau.
Sí, la razón principal de convertirse, de hecho, en persona moral es que la responsabilidad se divide. O sea, ya no es contra Daniel, sino ya es contra los bienes de la empresa. O sea, se convierte tal cual la empresa como un ente al que pues pueden fiscalizarlo. Entonces, en esa parte, pues sí, generalmente las personas deciden tener otros miembros de la empresa para que tengan este apoyo, este respaldo.
Perfecto. Si nos vamos ejemplificando un suceso trágico, si van contra tu empresa, pero todo está a nombre tuyo, no pierdes nada. Si van contra la empresa y todo está a nombre de la empresa, pierdes todo.
Exactamente.
Oye, ¿en qué momento crees adecuado conseguir un contador? ¿En qué etapa de tu emprendimiento o de tu desarrollo como empresario crees tú que es adecuado ya contactarte con un contador?
Siempre a los emprendedores que van iniciando les recomiendo que comiencen tomando algún curso para que ellos lo puedan realizar ellos mismos. Que se envuelvan en las plataformas del SAT, que presenten inclusive sus primeras declaraciones con ayuda obviamente de un contador al inicio, que los puede ir guiando y después que puedan comenzar a hacerlo solitos, ya pueden literalmente independizarse, ¿no? Como del contador. Sin embargo, si quieren hacerlo de esta manera, por las actualizaciones y cambios que hay cada año, sí se recomendaría que por lo menos una o dos consultorías al año que tengan con el contador para ponerlos al día. Y ya cuando vaya creciendo la actividad mensual, pues ya es necesario que ahora sí contraten el servicio de un contador, sobre todo para no meterse en problemas y que no tengan temas con las autoridades fiscales.
Claro, porque aquí no aplica el tema de pues yo no sabía.
Exactamente, pero siempre, siempre es importantísimo que al inicio sí se envuelvan de todo esto, o sea, que se den una empapadita de qué es lo que tengo que presentar, cómo lo tengo que presentar. Entonces también cuando ya colaboran con algún contador, pues ya saben también qué pedirle.
Exactamente, no llega uno en blanco. De hecho a mí lo que me ha servido mucho tu apoyo, Laura es mi contadora, Es el tema de, como bien dices, las actualizaciones, cómo funcionan las estrategias fiscales. Yo le dije, oye, yo quiero que mi declaración bimestral llegue en ceros, no por el hecho de que no quiera pagar impuestos, sino, oye, ¿qué estrategias puedo hacer? ¿Qué métodos de deducción? Si al final es mejor donarlo a alguien y que te den un comprobante fiscal que pagarlo al gobierno, yo prefiero estar en ceros. Entonces, para esos temas, los contadores, pues yo creo que son los más indicados. Me gustaría preguntarte también, ¿qué debo hacer si recibo un correo del SAT o una carta de invitación?
Si recibes un correo por parte del SAT, es necesario también revisar el origen del correo. Por ejemplo, si se trata de una carta de invitación que te invitan a cumplir tus obligaciones fiscales, únicamente tienes que ponerte al día en tus obligaciones, o sea, presentar tus declaraciones y no tienes que contestarla absolutamente en ese correo. Sin embargo, pues si se trata de un requerimiento donde te solicitan a lo mejor aclarar alguna situación en tus declaraciones, ahí sí tendrías que revisar si puede ser resuelto en una plataforma vía aclaración. Y pues también otra cosa que me gustaría mencionar es que también es importante revisar el correo origen, porque hay muchos correos falsos del SAT donde te solicitan información personal. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de correos que te llegan. Y pues en caso de tener a tu contador, pues es necesario que cuando lo recibas, se lo hagas llegar y ya él decidirá si solicitan alguna aclaración o si simplemente es actualización o hasta a lo mejor alguna información que te está enviando el SAT por medio de tu correo.
Perfecto. Hablando de consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir con tus obligaciones fiscales?
Aquí creo que voy a asustar un poquito, pero pues quiero ser un poco realista o muy realista. ¿Te pueden imponer alguna multa o infracción? Que esas las podemos encontrar en el Código Fiscal de la Federación y puedes encontrar ahí los montos. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos aquí. En el caso de que no presentes una declaración mensual, puede ir de 1.500 más o menos a 19.000 pesos por cada una de las obligaciones, así dice el Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, si tu obligación es presentar IVA e ISR, o sea, son dos obligaciones distintas, podrías terminar pagando nada más por un mes más o menos como 38 mil pesos. Entonces, pues ahí empiezas a medir y dices, no, pues me convenía más presentar mi declaración que a lo mejor equivalía a 5 mil pesos. Eso obviamente la determina la autoridad, depende de la gravedad. O sea, siempre hay como el mínimo caso, que es el de 1.500 aproximadamente, y el máximo caso, que es el de 19 mil pesos aproximadamente. Pero si se trata, por ejemplo, de dos o tres declaraciones que tuviste pasadas, pues llegas rápido a los 120 mil pesos, por ejemplo, ¿no? De pura multa. Pero pues he visto todavía multas mucho más grandes que son relacionadas sobre todo al IEPS, que pueden llegar hasta 280 mil pesos en una sentada. Pero, y todavía hay muchas más altas. Sin embargo, también hay muchas más bajas que van desde 1 peso hasta 10 pesos, ¿no? Dependerá de la gravedad de la autoridad lo que determine y pues de lo que no hayas declarado.
Pues, si es algo a considerar, me
Sí,
gustaría
definitivamente.
aquí separar un poquito estas tres figuras porque no son iguales, lo que es la figura física, moral y RIF. No sé si nos pudieras explicar de alguna manera breve cuáles son las obligaciones de cada una y sus beneficios. Y sus consecuencias porque como me decías, a lo mejor si eres RIF, difícilmente te llega una multa de medio millón, ¿no? Porque ni siquiera estás generando eso. Pero sí me gustaría separar como cuáles son las diferencias entre estas tres figuras.
Sí, generalmente el RIF, por ejemplo, tiene todos los beneficios, ¿no? Me refiero al 100% de ISR, por ejemplo, el primer año, entonces no pagarías ISR todo el primer año. De IVA, dependerá si tienes actividades con el público en general, también hay una facilidad para público en general, y si tienes tanto actividades como con un cliente directo, ahí no tendrías ninguna facilidad, pero podrías deducir pues, tus deducciones normales, ¿no? Ahorita vamos a ver también el tema de deducciones para que lo veamos un poquito más adelante. En el caso de persona física, ahí sí hay que pagar ISR e IVA. Esas son las normales, o sea, digamos como las de cajón. Puede haber que tu actividad específica vaya adquiriendo más obligaciones, pero específicamente siempre va a ser ISR e IVA de cajón. Entonces, en RIF ya vimos que, por ejemplo, en ISR, pues no nos vamos a preocupar porque no nos van a cobrar. De IVA, pues puede ser que poquito, ¿no? En el caso de personas físicas, ahí sí vamos a pagar ISR e IVA. La ventaja de las personas físicas es que tú vas a declararlo a partir de que tú lo hayas cobrado, a diferencia de una persona moral. Hasta que tú hayas recibido ese dinero, ya vas a empezar a declarar tus impuestos y vas a pagar conforme a lo que recibiste. Entonces, es una de las facilidades. Otra de ellas es que si generalmente tu ingreso no es muy alto, pues puedes ir en una tasa bastante baja. En el caso de personas morales, pues llega hasta el 30%. En el caso de personas físicas puede llegar hasta el 35%, pero ya es la tasa máxima. Por lo tanto, es una forma, digamos, como sencilla si tienes ingresos medianos, o sea, me refiero a unos 20 mil, 30 mil pesos, donde todavía no tengas una tasa bastante elevada. Y pues cada mes puedes ir haciendo tus deducciones igual. En el caso de la persona moral, aquí ya entra otro factor, que es por medio de igual tiene las dos obligaciones, ISR e IVA, pueden entrar ahí sí más obligaciones al instante, por ejemplo, alguna retención que le tengas que hacer a alguna persona física. Entonces, sobre todo la carga es un poco más pesada, porque en el RIF son las declaraciones bimestrales, en el de persona física es la declaración mensual más la declaración anual, y en el caso de las personas morales es la declaración informativa, la declaración mensual, la declaración anual, alguna otra declaración que tenga su actividad específica. Entonces, aumenta la carga, más si son más aptos a que les hagan alguna revisión.
De repente se me ocurre, nos puede estar escuchando alguien que de verdad viene en ceros. ¿Qué es el IVA y qué es el ISR?
El IVA tal cual es un impuesto traslativo, o sea, nunca va a ser tuyo. A veces cometemos ese error al inicio cuando decimos, no, pues es que yo recibí 580 pesos, ¿no? Por ejemplo, todo es mío. Ese concepto no existe. O sea, digamos que tú cuando generas tu precio, le tienes que aumentar este IVA. O sea, tienes que considerarlo dentro de tu precio final. El IVA nunca va a ser tuyo, pero lo puedes disminuir conforme a tus pagos que vayas realizando. En el caso de ISR, es tal cual, cualquier ingreso que tengas independientemente de dónde lo generaste, o sea, de lugar, va a generar un impuesto aquí en México. Este impuesto generalmente pues va a ser para el gasto público, igual que el IVA. Pero en este caso lo podría nombrar como contribuciones las dos, o sea, son completamente contribuciones que van a ayudar para, pues obviamente para los gastos públicos. Estos dos impuestos a veces necesitarían revisar específicamente si son aplicables o no. En el caso de ISR sí, en el caso de IVA hay algunas excepciones. Generalmente para los arquitectos siempre les va a aplicar, pero pues también a lo mejor hay alguna actividad que no tiene tasa, por ejemplo, tiene tasa cero o exenta, porque existen también varios tipos de tasas, y ya con eso podrían verificar si les aplicaría o no.
Perfecto. Me gustaría inaugurar esta sesión, que probablemente solo la voy a hacer contigo, que se llama Mitos y Realidades, acerca del SAT. Yo creo que es diferente estar fiscalizado y estar dado de alta. ¿Qué tan cierto es que aunque no estés dado de alta en el SAT, es decir, yo nunca fui a registrar mi FIEL y hacer darme de alta como RIF, qué tan cierto es que aunque no estés dado de alta, ya estás fiscalizado? Es decir, que cuando tú abriste una cuenta de banco, tú no te diste de alta, pero el banco sí te dio de alta.
Esto no es verdad, o sea, el banco no podría darte de alta. Sin embargo, cuando empiezas a trabajar en alguna empresa, seguro te lo solicitaron al inicio o te hicieron tu alta en el SAT. O sea, ellos sí lo pueden hacer desde ahí, desde la empresa. Entonces, seguramente te pidieron tu CURP y de ahí pueden ellos dar el alta. Y pues obviamente te lo piden de requisito para que puedas laborar en algún lugar. Y desde ese único momento, únicamente podrás suspender tus actividades hasta 2 años. O sea, una vez que estás dado de alta, ya no te vas a poder dar de baja. Únicamente vas a poder suspender por actividades de 2 años, ¿no?
Qué curioso esto que mencionas, porque justo cuando yo me fui a dar de alta para hacer mi registro de firma electrónica como RIF, resulta que yo nunca había ido al SAT, pero ya estaba dado de alta, y justamente como mencionas, yo cuando recién me gradué, pedí trabajo en un despacho de arquitectura, me lo dieron, me pidieron todos los documentos, un día o 2 días antes de entrar me salió una mejor propuesta, y al final les dije que pues no iba a trabajar ahí. Pasaron como 2-3 años, fui a darme de alta y resulta que yo ya estaba registrado afortunadamente como empleado, entonces no tenía tantas obligaciones. Y sí, pues ya me habían dado de alta y yo ni enterado, y ya lo único que tuvimos que hacer fue hacer ahí un cambio de obligaciones. Otro mito que he escuchado por ahí que me gustaría ver si es cierto, es ¿qué tan cierto es que el SAT puede revisar tus cuentas 5 años hacia atrás? Es decir, yo me di de alta hoy en agosto del 2021 y puede ver todos mis movimientos 5 años hacia atrás.
Eso es cierto. O sea, las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o pues las dichas revisiones que te hacen caducan. Esto impide que obviamente te puedan imponer alguna sanción o multa. Sin embargo, puede extenderse hasta 10 años. O sea, nunca hay que confiarse de que van a ser 5 años nada más hacia atrás. Puede extenderse hasta 10 años, pero eso solamente en casos, por ejemplo, de que no estés dado de alta en el SAT o que no hayas presentado tus declaraciones. Pero nunca hay que confiarse, entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de contar los años transcurridos, porque también es, si por ejemplo, no llegan y te dicen, te voy a revisar 5 años, lo que hacen es revisarte un periodo nada más, y de ahí, por ejemplo, si sale algo en esa revisión, seguramente te van a revisar otro periodo, otros 3 meses, otros 6 meses, donde nada más te solicitan información. Entonces hay que tener mucho cuidado desde la última presentación de tu declaración. Por ejemplo, si te están revisando marzo del 2015, lo van a poder hacer siempre y cuando no hayas presentado las declaraciones de ese periodo. O sea, puedes exceder ya más de hasta 10 años. Ese va a ser el máximo, ese sí.
Ok. Oye, ¿y cómo puedes llamar tú la atención del SAT? Porque tengo amigos que desde que yo les conté que ya estoy fiscalizado, ya les da miedo hacerse depósitos de 2,000 pesos. Entonces, ¿de qué manera puede llegar el SAT? Oye, tienes que cumplir con tus obligaciones porque estás teniendo tantos ingresos. Es decir, si yo con 2,000, 5,000, 10,000 pesos mensuales ya puedo llamar la atención, o tienen que ser movimientos ya de, no sé, 50,000, 100,000 pesos y que no estés dado de alta ni registrado.
Es evidente que sí se especializan ellos a ver cantidades un poco más altas. Por eso es que generalmente se van a las personas morales, que son las que generan un poco más. Sin embargo, realmente con las pequeñas sí es muy al azar. O sea, me han tocado clientes que pues sus ingresos son pequeñísimos y que de repente les quieren hacer alguna revisión y están presentadas sus declaraciones correctamente y todo. O sea, obviamente cuando tienes todo el soporte y todo no pasa nada, ¿no? O sea, la revisión es de una semana y párale de contar, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado como con este tema. No hay una cantidad específica. Generalmente, pues durante los años ves que se ha escuchado mucho sobre 15,000 pesos, o sea, sobre depósitos de 15,000 pesos. En realidad, esto no viene en ningún lugar específico. Sin embargo, bueno, antes existía otra ley que sí especificaba esta parte de los 15,000 pesos, pero ahorita ya no existe. Entonces, por eso es que salió la cantidad tan específica a veces que llegamos a escuchar. Si tienes depósitos mayores de 15,000 pesos, te van a hacer una revisión. En realidad es por esta ley pasada que existía, pero realmente no existe un importe específico. O sea, tú podrías manejar a lo mejor depósitos cada mes de 80,000, 90,000 pesos y nunca te revisaron, o sea, pasaron 10 años y nunca te hicieron una revisión. Entonces, realmente no depende mucho de eso. Lo que sí te pueden, verificar ellos es si emitiste facturas, por ejemplo, y no estás declarando nada y emites recurrentemente. Entonces, en esos casos, generalmente, pues les llegan a quitar, por ejemplo, los sellos de facturación.
Oye, y en un escenario similar, pero donde yo nunca me paré al SAT para nada, es decir, yo soy un arquitecto independiente, tengo 40 años, o sea, ejerciendo 20 años, a mí me entran 60,000 pesos al mes en mi cuenta bancaria, pero yo nunca he presentado una declaración, yo no estoy dado de alta como RIF, simplemente muevo el dinero y o sea, puede llegar el SAT a decir, oye, esta persona está teniendo estos ingresos, ni siquiera está dado de alta como RIF ni como persona física, puede llegar a hacerte ahí un llamado el SAT.
Sí, exactamente. Ahí, por ejemplo, el tema es que en depósitos muy altos, los bancos están obligados a enterárselos al SAT. Entonces, ellos, por ejemplo, pues ya nada más referencian el RFC. Ahorita ya casi todos te solicitan que des de alta tu RFC si quieres abrir una cuenta bancaria. Entonces, cuando abres esta cuenta bancaria con tu RFC, pues lo referencian con el RFC, y si no tienes declaraciones presentadas, sí pueden llegar a hacerte alguna revisión. Pero en realidad te digo que pasa lo mismo exactamente. O sea, puede ser que a lo mejor en 10 años lo mantuviste así y nunca te hicieron ninguna revisión, o nunca llamaste lo suficiente la atención como para hacerte esta revisión. Sin embargo, sí tienes mayor probabilidad.
Y hablando ahorita de revisiones o auditorías, ¿puede el SAT congelarte tus cuentas? Es decir, el dinero se congela y tú, si tienes efectivo, qué bueno, y si no, pues te quedaste en ceros. ¿Puede hacer eso el SAT?
Sí, esto ya es en casos muy avanzados, o sea, todo lleva como un procedimiento. Entonces ya te llegó tu cartita de invitación, ya te llegó tu requerimiento y hiciste caso omiso, te llegó a lo mejor hasta la multa, hiciste caso omiso, ya están revisando tus cuentas un poco, o sea, ya tuviste revisiones, por ejemplo, ya tuviste alguna visita domiciliaria. O sea, existe un procedimiento, no es como que, pues sabes qué, hay que congelarle de una. Pero esto sobre todo lo vas a poder ver reflejado cuando tienes adeudos fiscales. Y pues si no tienes un medio de defensa o cuando la resolución es a favor del SAT, ahí es donde sí te pueden congelar tus cuentas. Pero como te digo, es un procedimiento. Puede ser que a lo mejor algunos pasos no apliquen en tu caso, pero de todas formas siempre es un procedimiento. No es como que de repente en la mañana, oye, ¿y dónde está mi dinero, no?
Ok, ya es como la última consecuencia, casi casi.
Sí, exactamente.
Ok. Me están surgiendo muchas dudas, fíjate, porque yo desde que empecé ya, dinero que entra sean 2, 3 pesos, declaro que me entraron 3 pesos, y una es, oye, ¿qué pasa si fue mi cumpleaños y mi papá me dijo, oye, te va a regalar 1,000 pesos, o me manda para hacer un pago de algo? Los ingresos de familiares directos se tienen que declarar, y otra duda es, si, por ejemplo, oye, yo vivo con roomies y mi roomie, pues, para temas prácticos me depositó su renta, o sabes que fui con un amigo a cenar y no trae efectivo y me lo va a depositar sus 200 pesos de las salitas. ¿Qué pasa en esos casos que ya son temas de practicidad? Que dices, oye, pues no es posible que tampoco no pueda estar haciendo este tipo de movimientos. ¿Cómo aplica ahí el tema de declarar los ingresos?
Los ingresos nada más los vas a declarar conforme a tus obligaciones fiscales, o sea, dentro de tu actividad. Sin embargo, todos estos otros gastos que mencionas, por ejemplo, en el caso de familiares directos, pues se manejan como donativos. Entonces, solamente si excedes cierta cantidad, que son más o menos como 600,000 pesos, ya es donde tendrías que declararlos como dato informativo nada más en tu declaración anual. En el caso que dices así de te voy a pasar, cierta cantidad, unos pesos para completar la cuenta, nos dividimos el Uber o demás, únicamente lo que te solicitan sí es tener como un comprobante, o sea, un soporte de la operación que estás realizando. El tema aquí es que, pues a veces, como no se sabe esto, que hay que pues como ir preservando pues este ingreso lo tuve por tal cosa, pues obviamente pasan los años y de repente te revisan 1 o 2 años antes y dices, híjole, ¿esto de qué fue? Ni me acuerdo si fue de ingreso o si fue de algún amigo que me haya dado. Entonces, llevar este control sí es completamente difícil. Entonces, generalmente cuando te hacen una revisión, se van a los ingresos y dicen, no, yo creo que estos son ingresos. Y y ya sobre eso es donde te ponen alguna infracción o alguna multa. Entonces sí hay que tener como cuidado con eso y pues sobre todo guardar comprobantes, por lo menos estos 5 años.
Ok, una duda y rápida, ¿crees que esto pueda comprobarse o ayudar si en el concepto de la transferencia, porque ya ves que entre amigos suele suceder, ay, por lo de anoche, 200 pesos, ¿qué pasa si pones, oye, alitas, o sabes que, la renta creo que es un poco más delicada, pero la renta, pudiera ayudar, oye, pues aquí, ¿qué son estos 200 pesos de hace 2 años? Pues una vez que fui a cenar alitas, ahí dice el concepto alitas. ¿Puede funcionar eso?
Sí, podría funcionar, pero solamente como para tema de acordarte, pero seguramente sí te pedirían algún, por ejemplo, en el caso de que tú pagaras las alitas y te hicieras deducible el gasto de las alitas, ¿no? Por ejemplo, de un consumo de alimentos. Si tú te lo hiciste deducible a este porcentaje de 8.5%, que es el deducible para consumo de alimentos, ahí tendrías que sacar como la parte proporcional a la que tú pagaste realmente. O sea, también como que tenga coherencia tu gasto. No únicamente es como pues no sé, si no pediste factura, pues no pasa nada y dices, mire, es que fue de las alitas o algo así. Generalmente en las revisiones que he tocado yo, son siempre revisan a partir de 5,000 pesos para arriba. O sea, te piden como especificar a qué se refiere.
Perfecto. Yo creo que aquí cerramos esta sesión de mitos y realidades rápidos para pasar a lo mejor ya preguntas, pues no filosóficas, pero más amplias. Me gustaría preguntarte, ¿por qué crees tú que la gente le tiene miedo a fiscalizarse?
Pues creo que una de las razones es por lo que estamos platicando ahorita de las multas, de, bueno, en realidad todo lo que hemos platicado. Sí. O sea, no me gustaría asustar, pero sí me gustaría como sí especificar. Y creo que sobre todo por eso, por el tema de las multas, pero considero que sobre todo es por el desconocimiento en general de las leyes. A pesar que las obligaciones pues, fiscales pueden ser muchas, no es tan complicado estar con las autoridades fiscales bien. Es decir, que si llevas todo, por ejemplo, en orden, en tiempo, presentas sus declaraciones a tiempo, difícilmente te van a solicitar comprobar, revisar o inclusive multarte, ¿no? Y también creo que pues llegan a escuchar como de aquí y allá acerca de las obligaciones, declaraciones, casos que llegan a leer a lo mejor en el periódico, lo que le pasó al vecino, ya sabes, ver o escuchar y pues eso es, creo que es sobre todo eso lo que da miedo, ¿no? O sea, o a veces en algunas malas prácticas que llegan a suceder, pues dicen, no, es que le sucedió esto a tal persona, ¿no? Entonces, realmente lleva un procedimiento, no hay que tenerle miedo, más bien hay que tener conocimiento acerca del tema y pues siempre buscar como alguna estrategia que sí te pueda ayudar a disminuir impuestos, pero que sea completamente legal.
Claro, yo creo que pues yo pasé por ahí. También yo creo que todos los que se han fiscalizado pasamos por ahí.
Sí.
Y creo que es un tema de que se vuelve un poquito más complejo, pero solo al inicio, como dices, ahorita son demasiados conceptos. Si alguien viene en cero a estar como de que están hablando, que el RIF, que el ICR, que la declaración, que si es al mes, que si es el bimestre. Entonces sí son muchos conceptos, pero realmente yo creo en 3 días yo ya entendí todo lo que había que entender en YouTube. Ya llegué con el contador y ya medio entendía, pero es porque es algo nuevo, lo hace un poco complejo, pero cuando tienes todo en orden, todo en regla, no debería de haber ningún problema. Incluso ahorita creo que hemos platicado como lo malo, ¿no? El miedo. Ahora sí me gustaría pasar a las ventajas de todo esto y es empezar. ¿Cómo puedo disminuir el monto de mis impuestos? Porque realmente esto se puede, incluso ahí hay como el comentario de que los ricos no pagan impuestos y muchos sí no pagan, pero no necesariamente porque los evadan, sino porque a través de sus estrategias fiscales resulta que a veces hasta el SAT les debe. Entonces, me gustaría empezar. ¿Cómo puedo disminuir el monto que tengo que pagar?
Y casi todos piensan que las autoridades, o sea, van a llegar a revisar tus cuentas bancarias, tomar un porcentaje de ese ingreso y eso es lo que vas a pagar, ¿no? Pero pues no es así en la práctica. Puedes disminuir tus deducciones y aquí quiero poner mucho ojo porque no es lo mismo hacer un gasto que una deducción. Un gasto puede ser cualquier pago que realices, o sea, si llegó el del agua e hiciste tu pago, pero no te dio algún comprobante, pues eso no va a ser deducible. Y en el caso de deducciones, de entrada tienes que tener un comprobante fiscal, además de algunas otras especificaciones de cada caso. Pero por lo general las personas físicas con actividad empresarial y pues los RIF pueden disminuir a sus ingresos, sus deducciones, o sea, los gastos que hiciste para llevar a cabo toda tu actividad. Y sobre toda esta cantidad se aplica la tarifa de las personas físicas ya cuando disminuiste tus ingresos a tus deducciones, por lo cual es recomendable que conozcan muy bien su régimen y pues que se den una empapada de lo que hacen día a día, porque con eso ya van a poder verificar bien cuáles van a ser realmente sus deducciones, ¿no? Porque a veces dices, es que esto no le he cambiado al nombre de la empresa, ¿no? Esto no le ha cambiado al nombre de la persona física, esto ni lo facturo. Entonces son gastitos que dices, son bien pequeñitos, pero ya juntos pudiste haber disminuido gran cantidad de tus impuestos que tienes que pagar. Entonces siempre es importante eso, darte una empapada bien de lo que haces en tu día a día.
Fíjate que algo que me ayudó mucho a mí entender el tema de cómo deduces el IVA. Hace mucho, recuerdo yo, todavía estaba en la carrera, un amigo que estaba estudiando también para contador me dijo, pues que realmente el IVA tú ya lo pagas, por eso se deduce. Cuando tú vas al Oxxo, cuando vas a un hotel, cuando compras algún instrumento, cuando compras una computadora, lo deduzcas o no lo deduzcas, tú ya estás pagando el IVA. Entonces, al final de tu declaración mensual o bimestral, tú le dices al SAT, oye, de acuerdo a mis ingresos, yo tengo que pagarte, no sé, 3,000 pesos de IVA. Pero a lo largo de este bimestre yo ya compré una computadora, compré unos vuelos de avión, fui a, bueno, salud, ¿no? Ahorita hablamos de eso. No sé, metí para mi Afore, entonces yo ya te pagué, de hecho, 3,500 pesos de IVA. Resulta que tú me debes 500 y te los puedes regresar a final del año con ciertas condiciones. A lo mejor ahorita hablamos de eso. Y pues realmente el IVA tú ya lo estás pagando en todo lo que estás comprando. También me gustaría saber, aquí sí, separarlo un poquito en cuatro figuras. Una, la pregunta es, ¿qué cosas puedo deducir? Pero me gustaría separarlo, ¿qué puedo deducir si soy empleado? ¿Qué puedo deducir si soy RIF? ¿Qué puedo deducir si soy persona física? ¿Y qué puedo deducir si soy persona moral? Porque creo que esto va de la mano también en tus obligaciones. Sí, la persona moral tiene más obligaciones, pero también puede deducir más cosas. Entonces me gustaría saber, ¿qué puedo deducir de cada una de estas figuras?
Directamente va a depender de la actividad a la que te dediques. Vas a utilizar todo lo que sea indispensable para realizar tu actividad. Por ejemplo, en el caso de personas físicas de sueldos y salarios, la única deducción que vas a poder realizar son los gastos personales, o sea, las deducciones personales. Esto me refiero a temas salud, por ejemplo, si tienes hijos, la colegiatura, los gastos médicos, los intereses de algún crédito hipotecario que tengas. En el caso de persona física, pues ya puedes deducir ahora más cosas, porque pues aparte tienes las deducciones de tu propia actividad. Entonces ya puedes deducir, por ejemplo, la luz, el teléfono, tus computadoras, los gastos relacionados con con alguna plataforma que utilices para realizar tu actividad. Adicional, eso lo vas a poder hacer mensual, adicional a que en tu declaración anual vas a poder ingresar tus deducciones personales, o sea, las que ya hablamos ahorita de sueldos y salarios. Y finalmente, en el caso de RIF, bueno, en el caso de RIF, lo que vas a poder deducir es exactamente lo mismo que la persona física. O sea, en realidad RIF es una persona física con actividad empresarial. Entonces, esas mismas deducciones las vas a poder aplicar, con excepción de que tienes otras facilidades también en el RIF, en las deducciones. Y finalmente, en el caso de personas morales, pues ahí vas a poder tener mayor cantidad de deducciones, porque aparte de que ya estás hablando en números más grandes, digámoslo de una manera, las cosas o los gastos que vas a poder deducir, pues obviamente aumentan conforme al tamaño de la empresa. Entonces vas a poder tener, por ejemplo, más cantidad de servicios, vas a poder pagar más cantidad, por ejemplo, hasta de computadoras de los empleados, los sueldos. Así es como podríamos ir dividiendo esta parte de las deducciones.
Oye, y esto de las deducciones, ¿cómo aplica en cuanto a proporción? Espero formularte bien la pregunta. Te la voy a ejemplificar. Si yo tengo que pagar este bimestre 800 pesos de ISR y 200 pesos de IVA, son números inventados, me compré una computadora de 1,000 pesos. Y yo sé que no corresponde, pero 200 son de IVA y 800, pues es el resto de la computadora. ¿Qué tanto deduce en cuanto al monto que tengo que pagar de impuestos?
En ese caso específico, lo que tendrías que, bueno, por ejemplo, para el caso de IVA, pues literalmente te quedaría en cero. O sea, son 200 que tienes a cargo, menos los 200 que ya pagaste en tu computadora, quedarías en cero. En el caso de ISR, primero deberíamos de ver la disminución y después vamos a agregar el gasto, por ejemplo, en este caso los 800 pesos en gasto y tu base para calcular el impuesto conforme a la tarifa, aquí se calcula por medio de una tarifa, en el caso de personas morales se calcula por medio de una tasa, vamos a aplicar esta tarifa, entonces puede disminuir a lo mejor un 20%.
Perfecto, eso va directamente al ISR.
Exactamente.
Ok, básicamente que tú tienes que dar en cuanto al tema del impuesto, es dinero que te vas a gastar sí o sí. Tú tienes que decidir si lo pagas al SAT o te lo gastas en cosas que puedas deducir. Esa es una estrategia financiera. ¿Sabes qué? En vez de dárselo al SAT, prefiero comprarme una computadora para trabajar mejor o para dársela a mi equipo de trabajo, o prefiero deducir estos vuelos y incluso si eres persona moral, hasta ya como viáticos. Entonces, son estrategias que al final del día es dinero que te tienes que gastar sí o sí, pero ya tú decides de qué manera. También, como última pregunta, me gustaría preguntarte, Laura, ¿cuáles son los beneficios de estar fiscalizado?
Además de la tranquilidad, creo yo, por todo el tema que acabamos de ver. Obviamente no quiero asustar a las personas ni nada, realmente nada más es falta de conocimiento. Cuando lo conoces, de verdad que, o sea, lo vas a hacer súper facilísimo. Creo que puede ser clave también, o sea, estar fiscalizado puede ser clave para concretar algún contrato con algún cliente. Pues he visto casos, o inclusive yo misma, que al decidir sobre alguna compra de producto, decido por alguno que me pueda brindar alguna factura, ¿no? Y así poder disminuirlo de mis propios impuestos. Entonces, probablemente en lugar de comprarle a cierta persona que no me da factura contra otra que sí me da factura, aunque sea un poquito más costoso, pues te vas con la que sí te brinde esta factura, ¿no? Y así puedas disminuirlo, pues, en tus impuestos del mes. Por eso, varias empresas creo que se niegan a tener algunos negocios directamente con personas que no están regularizadas. Inclusive algunas empresas sí te solicitan que mandes hasta tu opinión de cumplimiento, ¿no? Donde dice si tienes alguna obligación pendiente. E inclusive también para un préstamo bancario te pueden llegar a pedir alguna constancia sobre tu alta y alguna opinión de cumplimiento también. Entonces creo que sobre todo es como para no ponerse el pie uno mismo.
Claro, y fíjate que esto yo te lo voy a platicar desde una perspectiva personal. El vivir en la informalidad no solo es un delito, sino que está limitando tu crecimiento. Me acuerdo antes de fiscalizarme que yo también tenía ese miedo, platicando con mi novia me decía, no existe persona exitosa en el tema financiero o laboral que no pague impuestos o que no esté fiscalizado o que viva en la informalidad. No existe persona. Si quieres crecer como empresa, tienes que estar totalmente fiscalizado, como bien dices, para acceder a los buenos contratos, para trabajar con las empresas grandes, te van a pedir la factura, te van a pedir la opinión de cumplimiento. Entonces, es un tema de crecimiento y de hecho, desde el momento en que lo hice, empezaron a llegar los mejores proyectos para las empresas porque el estar regularizado pues también le da a ellos esa certidumbre y ya en un tema más personal, pues si quieres moverte solo en el efectivo, si no quieres tener dinero en tus cuentas para no estar pagándole al SAT, pues nunca te van a llegar las oportunidades de crédito, ni de nómina, ni de carro, ni de hipoteca, porque el banco, pues sí, pues tu cuenta tienes 1,000 pesos, ¿cómo quieres que te prestemos para que hagas una casa? ¿Cómo quieres que te prestemos para que compres un carro? Entonces, el tema de estar teniendo el dinero en tus cuentas bancarias, de estar haciendo tus declaraciones, también te da ese acceso a los créditos. Entonces, creo que si quieren crecer, es algo por lo que tienen que pasar, se tienen que animar sí o sí, porque como ya mencionamos, no hay persona exitosa que no esté formalizada.
Sí, exactamente. Personalmente también creo que es lo más adecuado. Debido a todo lo mencionado, ¿no? O sea, te hace tanto tener mayor cantidad de clientes, o sea, que a lo mejor dices, pues es que por unos clientes no me voy a fiscalizar o voy a meterme en tanto problema, ¿no? Pero no sabemos después lo que vaya a suceder, si sí necesites algún préstamo o algo y pues que te lo nieguen nada más como por no tener algún comprobante de ingresos, ¿no?
Exactamente. Y sobre todo nosotros arquitectos que vamos a empezar siendo independientes, no hay manera. Si no estás fiscalizado, no hay manera de comprobar ingresos, incluso ya hasta temas de quiero sacar la visa y no tengo cómo comprobar que trabajo. Entonces, es un círculo vicioso que se va a sanar si lo decides hacer. Para terminar, Laura, siempre hago unas preguntas rápidas, finales y un poquito más personales. Te voy a hacer dos porque las otras que hago eran del tema arquitectura. Y la primera de ellas es, ¿qué tipo de música usas para trabajar?
Realmente creo que de todo, depende obviamente del día, pero sobre todo me gusta mucho la música japonesa, entonces creo que podrían ser puras de Estudio Ghibli, un poquito más alocadas. De aquí, de México, pues me gusta mucho el rock en español. O sea, realmente no tengo una muy específica que diga siempre, siempre con esta trabajo. Soy muy cambiante.
Casi todos somos muy eclépticos. ¿Y alguna recomendación de algún libro o película?
Híjole, me diste en un
una
punto
película,
bueno.
Pero del SAT. Ah.
Bueno, es que a mí me encanta súper, súper leer, entonces generalmente no leo de leyes, obviamente por lo de mi carrera, que todo el día estoy leyendo temas financieros, económicos, etcétera. Entonces creo que los libros de literatura me encantan, y uno de ellos, de los últimos que he leído y que me encantó, es el de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, y creo que el de, bueno, mi favorito top 100, y creo que la parte más romántica que puedas encontrar, el libro más romántico, es el del Fin de la Eternidad de Isaac Asimov.
Perfecto. Oye, pues para finalizar me gustaría mucho agradecerte antes que nada tu tiempo, el espacio, tu conocimiento, tu asesoría. Y también me gustaría, si puedes compartirnos tus redes o cómo te pueden contactar, si tienen alguna duda, si quieren contratar a tus servicios. Laura también me ayuda incluso en temas también ahí de inversión, me ha estado asesorando, entonces también de esos temas le sabe. Y si puedes compartirnos como a dónde se pueden contactar contigo.
Sí, claro que sí. Bueno, generalmente pues no utilizo alguna red social muy conocida, pero podrían contactarme con algún correo o por teléfono. Mi número de teléfono es 5519-651660 y pues mi correo es como mi nombre, Laura Guerra, con número 1993@hotmail.com o Gmail, el que sea de los dos.
Perfecto. Yo los invito a mí también a seguirme en las redes del podcast, en Instagram, escucha-arquitectura, en Facebook y en Instagram. También estoy como Daniel Jacobo-arquitecto. Y pues nos vemos en el siguiente episodio y un saludo.